Pues ya es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La gran manifestación del mundo rural continúa avanzando por las principales calles de Madrid. Iván Alonso.
Sí, Cristina, en un ambiente festivo, decenas de miles de personas representando los sectores primarios de la España rural que no se sienten representados por las políticas agrarias del gobierno. Una marcha que se encuentra ahora mismo, como decías, avanzando por el céntrico Paseo de la Castellana. Allí con los manifestantes está nuestra compañera Laura Rubio.
Miles de personas siguen su camino hasta la Plaza de San Juan de la Cruz, donde harán sus últimas reivindicaciones ante el Ministerio de Transición Ecológica. Un convoy de tractores encabeza esta marcha en favor del campo que clama contra las políticas del gobierno. Son medio centenar de tractores y a falta de confirmación oficial sobre cifras, miles de personas tiñen de naranja la principal arteria de Madrid. Uno de ellos es Celiano, es agricultor y viene desde Valladolid.
Fundamentalmente la protección al producto nacional, porque el hecho en sí de que la subida de precios que nos han impuesto, bien positiva, gasóleos, fertilizantes, herbicidas y todo lo demás, lo único que está haciendo es que cuando vendamos nuestro producto al final perdamos dinero.
Por cierto que para muchos no ha faltado el almuerzo en este día de fiesta para el campo. Siguen aquí cada sector sus reivindicaciones para mantener el mundo rural.
Muchos de ellos han estado afectados por la subida en el precio de la tarifa de la luz, que hoy nos da un cierto respiro. El mercado anota el precio más bajo desde que comenzase la invasión rusa de Ucrania. Pagamos a 207 euros el megavatio hora. Aún así es 9 veces el importe de hace justo un año, cuando se pagaba a solamente 22 euros. Pablo Núñez.
El precio máximo de hoy se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche con unos 250 euros el megavatio hora. El mínimo, unos 187 euros, lo encontraremos entre las 3 y las 4 de la tarde. De hecho, en lo que va de marzo, la factura media se sitúa 70 euros por encima del promedio de diciembre, el que, de momento, sigue siendo el mes más caro de la historia. Además, la media de marzo casi triplica el precio de 2021, que también es, por el momento, el año más caro. España es, por cierto, el segundo país europeo más afectado por la guerra en lo que al precio de la electricidad se refiere, solo por detrás de Italia. Pagamos de media 20 euros más que en Centro Europa y además es en nuestro país donde se ha alcanzado el precio máximo más elevado del continente, 700 euros el 8 de marzo.
Y un día más, el Papa Francisco condena la masacre que continúa produciéndose en Ucrania, pide a los responsables que cesen esta guerra cruel y piensa en los que ni siquiera han tenido la posibilidad de huir, ancianos y enfermos que han quedado a merced de las bombas. Son palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Hoy el Papa no se ha ahorrado ningún calificativo al hablar sobre la guerra.
Un masacro insensato.
No hay justificación, recordaba, ante una crueldad que debe cesar.
Far cesare questa guerra ripugnante.
Al pontífice le duele especialmente que muchos no hayan podido escapar. Sus palabras son contundentes.
Tutto questo è disumano. Y anche sacrílego.
También ha agradecido el trabajo de tantos sacerdotes y religiosos que acompañan a la población y ha pedido que no nos habituemos a tanta violencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en menos de una hora arranca la jornada de domingo en la Liga, pero antes nos fijamos en el Mundial de Atletismo. Bruno Casar.
Acaban de terminar las finales de triple salto y 3000 masculinos. Sin suerte para los españoles, José Luis Gil.
Sí, efectivamente, las expectativas depositadas en Ana Peletero y Adel Mechal no han cuajado en medalla. Séptima plaza para Adel Mechal en la final de los 3.000 masculinos. Salió una carrera lenta que no le convenía para nada al atleta español. El oro para el etíope Salomón Barega, mientras que Peletero ha acabado octava en la final del triple femenino, en una finalísima donde la noticia está en Yulimar Rojas, la venezolana, que con un salto de 15.74 bate el récord del mundo de la especialidad.
Gracias, José Luis. A la Liga, la jornada de hoy viene marcada por el clásico Real Madrid-Barça. A las 9 en el Bernabéu, en los blancos son baja Benzema y Mendy. El Barça llega a cuarto, a 3 puntos del Atleti, que le adelantó ayer en la tabla con su victoria en Vallecas, y en menos de una hora rodará el balón en Cornellá a las 2 con el Español Mallorca. 4 y cuarto, 2 partidos, Celta Betis y Cádiz-Villarreal. 6 y media, Sevilla-Real Sociedad. Y en tenis, esta noche Rafa Nadal buscará conseguir otro título en Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz a partir de las 11 de la noche.
Gracias, Bruno. sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos al final del programa a las 2 del mediodía en el gran informativo Mediodía COPE después de la línea editorial, pero nos queda la última hora, la trepidante hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. The moment has come to face the truth. I'm wide awake and so are you. Do you have a clue what this is? I don't know. Are you everything that I don't miss? Hope so. We'll just have to wait and see. If things go right, we're meant to be. The surface is gone.
Están a nuestro alrededor, por fortuna, en muchas calles y desde luego en todos los parques. Depuran el aire y además nos deleitan con su aroma. Las plantas son parte vital de nuestro planeta y todo un arte cuidarlas si se quiere hacer bien. Resulta que en pandemia nuestro interés por las plantas se disparó, cosa que está genial. Pero parece que ahora dicho interés ya no es tan intenso. Eso es lo que se desprende de un estudio internacional coordinado por miembros del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla, que asegura que con la vuelta a la normalidad ya no prestamos a las plantas tanta atención. ¿Esto es así? Vamos a confirmarlo en un día especial, porque hoy, a las 4:33 de la tarde, las 3:33 en las Islas Canarias, tú quizá te distraigas. Quizá estés viendo 13 Televisión, quizá estés soñando en una siesta, quizá estés con los compañeros de tiempo de juego, pero es que va a entrar la primavera, de manera oficial, en el hemisferio norte, hoy domingo 20 de marzo. Don Rafael Fernández es profesor titular de jardinería y paisajismo en la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Don Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días.
qué gusto saludarle. La pandemia fue una especie de idilio con las plantas, ¿verdad?
Efectivamente, la pandemia nos sometió a todas unas condiciones muy complicadas, sobre todo en el periodo de confinamiento. Nos obligó a permanecer en nuestras casas, a estar alejados del espacio exterior, nos cambió nuestra rutina de pasear por los parques, los jardines, y nos obligó a mirar hacia el interior de nuestras casas.
Total, que de repente descubrimos a esos colegas que normalmente ni habíamos percibido, quizá. ¿Y por qué ha cambiado eso ahora?
Bueno, durante el confinamiento, esa imposibilidad de disfrutar nuestros parques hizo que, bueno, pues disfrutáramos de más tiempo en el interior e intentáramos aprovechar todas las posibilidades de esos pequeños espacios de nuestras terrazas y también del interior para cultivar nuestras plantas o mejorarlas o multiplicarlas, ¿no? Lo que pasa, lógicamente, es que cuando ese periodo de confinamiento terminó, pues volvimos otra vez a recuperar un poco la normalidad. Aún así, las conclusiones no tienen que ser tan negativas. Es verdad que ese enamoramiento tan intenso con nuestras plantas de ese periodo de confinamiento pues se ha atenuado, pero los datos indican que seguimos consumiendo bastante más plantas que antes de la pandemia, con lo cual hay algo bueno que
ha habido un encuentro, ha habido un reconocimiento, claro, ha habido un aprendizaje de que son muy impresionantes. Cuénteme algunas de las conclusiones de este interesantísimo estudio.
Bueno, pues durante 2020 un grupo de investigadores nos planteamos qué estaba ocurriendo y cómo la gente interaccionaba con sus plantas en el interior durante el confinamiento y hasta qué punto eso nos hacía sentirnos mejor, ¿no? Tanto, bueno, pues se hizo más de 4.000 encuestas en Brasil, en Grecia, en Italia y aquí en España. Y nos dimos cuenta que, en general, la gente que tenía plantas en su casa, tanto en los balcones, terrazas, como en el interior, se sentía mejor, tenía mejores sentimientos, llegaba mejor ese momento tan difícil al que nos hemos enfrentado todos los españoles en estas circunstancias.
Fijaos, o sea que realmente tienen una capacidad terapéutica. ¿A qué se puede atribuir este efecto beneficioso?
Bueno, hay una teoría que se acuñó en los años 80 del pasado siglo, que la difundió Edward Wilson, que es la teoría de la biofilia, que pone un poco en lugar que bueno, la historia de la humanidad, el hombre ha estado prácticamente el 99% de su tiempo en una relación estrecha con la naturaleza. Sin embargo, bueno, pues el mundo contemporáneo nos aleja y pone ese contacto cada vez más difícil. Sin embargo, necesitamos la naturaleza y cuando estamos lejos de ella nos sentimos peor. Si recuperamos ese contacto, pues tenemos muchos beneficios psicológicos, físicos, que están ya comprobados en muchos estudios científicos.
Hay un factor muy curioso, pero en el que muchos no caen, que es la importancia del diseño de los edificios y que afecta directamente al tener o no tener plantas, ¿verdad?
Sin duda. Nosotros hicimos hace unos 10 años un estudio bastante interesante en el contexto de la ciudad de Sevilla y vimos cómo los edificios, cuanto más modernos eran, era más complicado que se pudieran cultivar, porque bueno, van desapareciendo muchas veces los balcones y ese espacio se usa porque cada vez las viviendas son más pequeñas, pues para el día a día, pero eran menos amigables, ¿no? Y realmente es difícil, ¿no? Y tenemos que volver a recuperar. Yo creo que ahora sí hay una revolución en esos conceptos en la arquitectura, donde se ha puesto en valor que necesitamos esos espacios donde podamos cultivar nuestras plantas y retomar ese contacto con la naturaleza.
Hay dos mitos que, en fin, que yo no sabía de decir, ha sido preparando el programa que he aprendido, que son mitos. Yo hubiese muerto por la afirmación de que las plantas son perjudiciales en el dormitorio, pero parece ser que no es así.
Efectivamente, es una de esas leyendas urbanas que se han quedado y que la sociedad casi acepta, y sin embargo es totalmente falsa. En el balance de las plantas hay una producción neta de oxígeno, con lo cual realmente las plantas lo que hacen es mejorar las condiciones de la calidad del aire en el interior de nuestras viviendas.
¿Incluido en el dormitorio?
Y totalmente, incluido en el dormitorio. En cualquier estancia el balance va a ser que siempre hay mayor producción de oxígeno, con lo cual realmente no hay espacio en el que no podamos introducir nuestras plantas siempre que las condiciones, por ejemplo, de iluminación lo permitan. Aunque hoy día con los sistemas de iluminación LED de bajo consumo, pues realmente no hay excusa para no tener plantas dentro de nuestras casas.
Y la otra es que las plantas de interior tienen que ponerse siempre en lugares extraordinariamente iluminados dentro de la casa, que reciban mucha luz exterior. Parece ser que no, que hay todo tipo de especies.
Efectivamente, depende de el origen del ecosistema del que procedan esas plantas. Hay lugares donde el nivel de iluminación es más alto, otros lugares de iluminación pues son mucho más leves, y nosotros vamos a intentar recrear esos ecosistemas dentro de nuestras viviendas, y lo ideal es buscar especies que se adapten. Es cierto que siempre hay un nivel mínimo de iluminación por debajo del cual las plantas ya no van a vivir bien, no van a vegetar bien, pero hay muchas alternativas y miles de especies ornamentales ideales que podemos pues seleccionar adecuadamente, y además podemos complementar si no tenemos suficiente iluminación natural, como comentaba antes, con iluminación artificial, que ahora tiene un consumo muy bajo.
Hoy empieza la primavera, es tiempo de plantas, y queríamos que nos dijese, que nos diese algún consejo para cuidar las plantas de cara a la primavera.
Bueno, yo animaría a todo el mundo a explorar pues las tiendas, las floristerías de nuestro barrio, los viveros de nuestra zona, porque cada año hay más y más variedades de especies que nos sorprenden muchas veces con sus colores y con un mantenimiento muy, muy fácil. Más allá de aquellas especies más habituales, animaría a la gente que pruebe especies nuevas, porque hay especies que se adaptan muy bien a nuestro, ya sea al interior o al exterior de nuestras casas, y lo único que hay que prestarle un poco de cariño y atención, y nos regalarán bueno pues un contacto con la naturaleza y una belleza a lo largo del año.
¿Y cuáles son las 10 plantas perfectas o algunas, dos o tres, para cultivar en primavera?
Bueno, esa es la verdad que el número de opciones que podemos tener es infinita. Por ejemplo, a nivel de plantas de interior, podemos jugar con muchas alternativas de helechos. Por ejemplo, hay especies muy, muy rústicas que se adaptan muy bien, como por ejemplo el Nephrolepis, Spatifilum, que nos van a dar, que le llaman la flor de espada, que le van a dar también mucho color y diversidad a nuestros espacios. Si tenemos poca luz, por ejemplo, las típicas aspidistras, que que eran muy típicas de plantas de patio umbrío y que ahora están resurgiendo y cada vez se utilizan más. Los filodendros también con su capacidad para ir creciendo sobre las paredes y colonizar también en vertical. Si queremos colores, por ejemplo, los croton o la sansevieria.
O sea que realmente hay muchas, muchas opciones. La pregunta es si sabemos cuidarlas correctamente, porque no es solo comprarlas, es saber mantenerlas. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga mano y otra no?
Bueno, yo creo que hay casi una planta para cada persona. O sea, es cuestión de escoger adecuadamente. Muchas veces caemos en el error de pensar que las plantas hay que regarlas continuamente y a menudo pues casi las ahogamos, ¿no? Tienen asfixia radicular. Las plantas, en función de la exposición que tengan, con una o dos riegos a la semana normalmente va a ser sobrado. Lo único que tienen que tener la iluminación adecuada. Simplemente prestarle atención y no olvidarnos de ella y acordarnos dos meses después. Pero realmente yo animaría a la gente que pruebe y que pruebe nuevas especies, porque hay una cantidad increíble de variedades que se adaptan muy bien a nuestro interior y que son a prueba de los más despistados.
Pues la verdad es que es la época de las plantas. Esta tarde a las 4:33 empieza la primavera, las 3:33 en las Islas Canarias, y es un momento para pensar en estos compañeros que nos cambian por dentro y por fuera y que nos dan tanto bienestar psicológico. Don Rafael Fernández Cañero, profesor titular de Jardinería y Paisajismo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, gracias a ustedes por...
¡Feliz primavera! Invitarme. Adiós, adiós.
Igualmente.
Hasta luego.
Feliz primavera a todos. Adiós, adiós.
Es difícil dar con palabras que expresen de forma precisa la naturaleza de la mujer. Y si es complicado hacerlo con palabras, ¿cuánto más no lo será hacerlo a través de la música o del baile? Pensemos en las vivencias, las dificultades, los dolores, las alegrías. ¿Cabe toda esa energía en un solo escenario? Pues parece que sí, porque resulta que llega un espectáculo, el último espectáculo del bailarín, coreógrafo, músico y compositor Aarón Vivancos, que se llama Woman, toda la fuerza que cabe en un escenario, y que va a tener lugar los días 21 y 28 de marzo en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Aarón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué van a encontrar los que vayan a ver Woman, toda la fuerza en un escenario.
Es un espectáculo multidisciplinar que combina las fuerzas de la danza, de la música, audiovisuales, que hacen unos efectos de escenografía muy potentes, con un diseño de vestuario exclusivo y, bueno, pues con el hilo conductor también de dramaturgia. Es un espectáculo que presenta una situación, una reflexión sobre situaciones que viven las mujeres a lo largo de su vida. Muy potente, con muchísima fuerza, un taconeo con el sello Vivancos, ¿no? Muy espectacular.
Qué bonito, qué idea, ¿no? Porque ¿cuál sería la esencia, a tu juicio, de la mujer? ¿Has concluido algo después de ese trabajo exhaustivo en Woman?
Pues para mí el trabajo ha sido un reto enorme, ¿no? Para poder acercarme de alguna forma, ¿no? A las vivencias de la mujer. Hablamos sobre temas muy importantes, sobre valores importantes de la mujer, hablamos sobre las discriminaciones históricas, hablamos sobre la injusticia, también sobre los retos que superan todos los días, sobre la maternidad. Entonces ha sido un trabajo muy profundo, que de verdad me ha tocado muchísimo, ¿no? Pero el resultado al final es... Donde nos encontramos todos es en la emoción. Es un espectáculo que es para todos los públicos, que lo entendemos, los hombres, las mujeres, que nos identifica perfectamente con vivencias que tenemos, y es una obra con mensaje importante, muy potente, y eso que te hace reflexionar, te motiva, te emociona, te inspira, muy potente.
Es difícil definirlo desde el punto de vista de la modalidad artística, porque por un lado son siete actos protagonizados por siete bailarinas y un bailarín evidentemente de primerísimo nivel, pero también hay teatro. Una actriz, Dafne Fernández, va guiando la trama, abordando cuestiones como las discriminaciones, el empoderamiento, la lucha por la igualdad. Al final, ¿qué es exactamente? ¿Es una obra de teatro? ¿Es un poema danzado? ¿Qué es?
Pues se transmite a través de las artes vivencias reales, ¿no? De situaciones que viven las mujeres. Y con la fuerza de la danza como elemento principal, ¿no? De la obra y de la música que se ha trabajado. Es una composición original creada para Woman. Y sobre todo con los, como decías, ¿no? Como hilo conductor, los poemas contemporáneos que están. Se ha trabajado la obra para que sea una representación de situaciones muy reales que viven las mujeres. Entonces, bueno, eso es lo que transmitimos. Como dices, es muy complicado, ¿no? Es explicarlo con palabras cuando lo ves. Es la emoción de la música, de las notas, de la expresión de la danza, de los textos y la interpretación. Es lo que hace que tú, pues cuando lo veas, pues te llega, te identifica completamente, ¿no? con las vivencias que has tenido. Y es una obra muy potente, además con muy visual, con mucha fuerza. Estaremos ahí en el Lope de Vega, en un teatro muy grande, llenándolo de toda la fuerza, ¿no? Que cabe en el escenario.
La verdad es que apetece muchísimo. Es el lunes 21 de marzo en el Teatro Lope de Vega a las 8:30 y el día 28 habrá sesiones a las 6 y a las 9 en el mismo lugar, pero se cuida cada detalle, porque por ejemplo el vestuario merece un capítulo aparte. Ha sido la firma Albarno la encargada del vestuario que creo realmente constituye un antes y un después. Habéis utilizado incluso un vestido que ha sido confeccionado con 100 metros de tela de paracaídas. Cuéntanos.
Sí, la verdad que el trabajo de Albarno es un trabajo que es elegante, es muy vistoso, tiene hemos hecho pues eso, una falda que ocupa todo el escenario, ¿no? Al inicio del espectáculo, que representa pues la quema de la mujer. Muy, muy bonito, es sorpresa, ya lo veréis cuando vengáis al teatro. Las batas de cola, es decir, unos vestidos con una caída preciosos. Es una maravilla, es muchísimo color.
La música que estamos oyendo creo que está inspirada en bandas sonoras de películas de cine.
Sí, es una música que la grabamos con la Orquesta Sinfónica de Budapest, es a lo grande, ¿no? Con instrumentos y con bueno, eso es una composición que hemos creado ad hoc para Woman, con mucho trabajo, pero muy a lo grande, muy efectista, ¿no? Como trabajamos también con los espectáculos que hemos hecho con Vivancos, pero con ese mensaje de fondo, ¿no? Con la emoción de lo que cuenta, de las historias.
¡Qué preciosidad! Bueno, pues aquí los tenéis. Los Vivancos, Woman, toda la fuerza que cabe en un escenario con Aarón Vivancos y en esas funciones del Teatro Lope de Vega que van a ser los días 21 y 28 de marzo. No os lo perdáis. Muchísimas gracias, Aarón. Vale.
Solo una aclaración, es un espectáculo, bueno, es de mi productora, no somos los Vivancos, pero bueno, que lo tengáis. No sé si es en directo la
entrevista. Sí. No, bueno, pasa nada, estupendamente que lo precises, pues, sí.
Sí, es una creación que he hecho con la colaboración también de uno de mis hermanos, de Elías Vivancos, y bueno, pues es una obra de mi productora, ¿no? Que acabamos de sacar, y con muchísimas ganas de estrenarla aquí en el Lope de Vega el 21 y el 28.
Pues de verdad que suena fantástico. Muchísimo éxito a Aarón, Elías y toda la gente que vaya a veros y que trabaje con vosotros. Woman es el espectáculo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande. Gracias, Cristina.
Adiós. Bueno, pues del arte al arte, porque el arte que tenemos que desarrollar a veces para sobrevivir en un pequeño ascensor, donde tienes un encuentro inconveniente, donde
te puedes encontrar
algo
de todo
y no te puedes escapar.
Sí, señor, y donde puedes tener conversaciones muy incómodas
o encontrártelo, sí. Como te digo, guarro, no, lo siguiente.
¿Ah, sí?
Bueno,
sí.
O encontrar el amor. Hay gente que le da por el sexo en el ascensor.
Sí, puedes encontrar de todo.
Bueno, pues hay cosas más incómodas, lo podéis imaginar. Bueno,
qué poco
higiénico. Bueno, eso no lo sé, porque puedes limpiarlo hasta dejarlo como los chorros del oro, pero...
La cantidad de gente que entra ahí, la cantidad de gente que entra en los ascensores, sube, baja...
Bueno, pues hay quien le pone una...
Toquetean los botones, ¿verdad?
Sí, vamos a dejarlo ahí, por favor. Que nos están escribiendo y mucho...
Sí, hombre, estamos muy pendientes de esa manifestación que está teniendo lugar por las calles de Madrid, por la Castellana, hasta nuevos ministerios. Se manifiesta el campo, el mundo rural y, por ejemplo, un mensaje, el de Alberto de Guadalajara, que nos dice: estamos hartos, no llegamos a fin de mes. Si nosotros no podemos trabajar, la ciudad no come.
Y como ese, muchos otros que nos han ido llegando. Cristina, vamos a hacer de todos modos un impasse. Si te pareces, en las 13 y 25, las 12 y 25 en Canarias, mucha gente seguro que se está preguntando qué vamos a comer hoy. Ayer hablábamos precisamente de un producto tan nacional nuestro como es la paella. ¿No?
Esos 10 ingredientes, ¿no?
Del BOE.
Esenciales.
Eso es, ya es bien
interesante. Probados científicamente.
Eso bueno, es. No sabéis el debate que ha habido además entre los oyentes.
Bueno, es que tú hablarles de
que
comida...
Que si el marisco es admitido o no es admitido. Es.
No
que
es
si
admitido,
lo es o no
¿verdad?
Admitido. No. Bueno, es permitido.
Sí.
Hay algunos
permitido
que son...
que no admitido, cierto.
Exacto.
Bueno,
o sea,
sí.
Hay cosas que son canónicas, hay cosas que son, bueno, que cada uno hace como quiere, y luego hay cosas prohibidísimas, como ponerle ketchup a la
¿pero quién
a
le pone
la paella?
¿Tú sabes de alguien que le ponga ketchup a la paella?
Yo he visto a los turistas echas en el arroz el tomatito.
Bueno.
Eso es una guarrada, hombre.
Aquí tenemos a un oyente que ha sido muy clarito y nos ha mandado una receta.
Buenos días. Os llamo desde Valencia, Magistris Manolo. El truco que para la paella siempre está en dominar bien el fuego. Y ante todo, ese sofrito bien de la carne. Aunque te pases, luego estás a tiempo de quitar carne si te puede sobrar. Hazlo en trozos pequeños, no trozos tan grandes. Ojo, siempre con su verdura acompañada, que es la bachoqueta que decimos aquí, que es la judía plana ancha y fina. Y por supuesto el garrofón, eso le da muchísimo sabor. Ves el cuidado con el punto de sal y siempre dominando el fuego.
Me encanta, ¿eh? Eso
claro
de dominar el fuego, ¿qué te parece?
Y el punto
que parece
de
como
sal.
Un torero y siempre dominando el fuego.
Totalmente, ¿no?
Para
lo
que
cuenta.
Se quede socarrada ahí.
Eso es, lo cuenta súper bien este oyente, nos ha encantado. Así que, bueno, luego vendrá Pepe Neto con otra receta, pero no queríamos dejar de comentar.
Será arroz con cosas, no será paella valenciana.
¿El qué? Lo de
Pepe.
Claro. ¿Me vais a permitir que dé un salto a la calle? Porque lo que está pasando en España, está hoy en Madrid la magna manifestación del campo. Cientos de miles de personas desde las 11 de la mañana desfilando por toda la Castellana en nombre de la agricultura, de la ganadería, de la caza, del mundo taurino. Y allí está nuestra Laura. Buenos días otra vez.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo ha ido?
Bueno, estamos encantadísimos. Estamos aquí ahora mismo en la Plaza de Colón. Yo creo que a izquierda y a derecha de la Plaza de Colón hay kilómetros de gente. Es
pero fijaos que para el que no sea de Madrid, porque nos está oyendo de Asturias, de Galicia, sí, de Andalucía, de Valencia, desde la zona de convocatoria en Cibeles hasta la Plaza de Colón hay un trecho larguísimo y sigue
sí, pues
toda la zona llena y llena
kilómetros.
Y llena y llena, sí, sí, sí.
Sí, totalmente. Lo que decíamos esta mañana, que la manifestación tenía que salir, en teoría, desde Atocha, desde la Plaza de Carlos V, que es como el inicio del recorrido, y se iba a seguir hacia adelante por el Paseo del Prado y Paseo de la Castellana hasta el Ministerio de Transición Ecológica. Bueno,
pues, es verdad que me equivoco, yo no ha salido de Cibeles, que ha salido de Atocha, todavía más lejos.
Antes.
Sí, sí,
claro,
sí,
pero,
hasta
pero
el Ministerio
11,
de Transición Ecológica.
Totalmente, a las 11 ya había gente por Cibeles, por Colón, o sea, esto es impresionante. Yo no había visto nunca en mi vida tanta gente junta. Han dado ya cifras oficiales, delegación del gobierno dice que hay unas 100.000, pero vamos, ya te digo yo que si luego aportan más cifras van a ser mucho mayores porque
bueno,
esto es
si delegación
increíble.
Del gobierno dice 100.000, ponle el doble ya de entrada.
Sí, el doble de entrada y luego ya sí. Le sumamos. Y bueno, pues el sentir del pueblo español, del campo, mira, me está corrigiendo mi técnico, aquí está Alfonso diciéndome que hay 6 kilómetros de recorrido. Y,
fíjate,
y bueno, sí, 6 kilómetros, pero 6 kilómetros hasta arriba desde el
pero con unas anchuras que estamos hablando de,
claro,
de calles que no son calles, que son gigantescas
de,
avenidas.
De 4 carriles cada una, 4 carriles cada sentido, o sea que increíble. Que lo que te decía Cristina, que el pueblo unido, el mundo rural unido, el campo unido, cazadores, agricultores, ganaderos y todos en paz. Reclamando atención, reclamando ayudas, reclamándole al gobierno que hagan cosas también por ellos. Que en realidad España es eso, el campo. Nosotros somos un país con una tradición impresionante en este ámbito, y desde luego pues esta gente necesita ayudas en estos momentos en los que la cosa se está poniendo cuesta arriba. Y bueno, también hemos visto de todo, también del mundo de la tauromaquia, que por supuesto también es una parte fundamental del mundo del campo, del mundo rural. Y fíjate, nos hemos encontrado con un maestro, con un torero de grandes alturas, es el Juli, no por la estatura, ¿eh? Fíjate lo que nos ha contado, Cristina.
Que haya un trato justo, ¿no?, y acorde a lo que el mundo representa, ¿no?, el mundo rural, y en el caso de la tauromaquia, pues por una protección, ¿no?, y una defensa, y bueno, pues creo que estamos totalmente asfixiados, ¿no?, cada uno en diferentes sectores, por diferentes cuestiones. Pues el mundo rural, yo creo que está viviendo un momento crítico, y bueno, con la prueba es la reacción, ¿no?, de la gente y la cantidad de gente que hay. Y esperemos que con el apoyo, ¿no?, de la legislación, pues pueda revivir, ¿no?, y estar en el sitio que tiene que estar.
Que sí, hombre, pues que son montones de familias, de pueblos, de comunidades, una red de puestos de trabajo increíble, una capacidad para sostener la naturaleza, y para engrandecerla, y por supuesto la base de la alimentación de todos nosotros, que se lo merecen. Hay que hacer un esfuerzo nacional, y es muy adecuada esta manifestación. Enhorabuena a los organizadores, porque ha sido un rebosar, menudo éxito, Laura.
Totalmente, un éxito total y absoluto. Decías que familias enteras, yo he visto a un niño subido en su tractor de juguete y su padre iba adelante con el tractor real.
¡Ah! Eso, ¡qué eso bonito! Unos.
Luego niños bebés en carros, otros con escopetas de juguete, claro, por supuesto, reivindicando también el mundo de la caza. Y bueno, los niños también tienen muy claro ya desde pequeñitos que quieren seguir respetando el mundo rural, que quieren seguirse dedicando al campo. Y bueno, es que de verdad es un día muy bonito para el campo.
Oye, porque... y animales, ¿no? Porque habéis estado ahí, lo vivís con naturalidad, pero yo me he quedado cuando me he enterado de que había bichos.
Bueno, estoy a punto también de subirme a un burro yo, que he visto pasar. Digo, me voy con él. Un burro, una oveja, bueno, de todo, Cristina. O sea, perros, un montón de perros de caza, podencos, galgos. Había habido de todo por aquí, de verdad, y todo el mundo contento, feliz, y ya te digo, siguen pasando gente, porque seguimos aquí en la Plaza de Colón, que es eso, pues el centro del recorrido, y sigue pasando gente, y más gente, y más gente, y no para esto, o sea que, de verdad, impresionante.
Oye, se lo ha pasado Laura, como además es campesina, ella lo vive por todo lo alto. Querida Laura, muchísimas gracias, estaremos muy atentas a todo lo que nos estás contando.
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Un abrazo. Enseguida regresamos. Ya viene invitada Sole Mayol, vendrá también Pepe Oneto. Y la pregunta es esa. Cuéntanos tus anécdotas del ascensor.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos oyendo explosiones y a distancia de unos...
¿A qué suena la guerra? ¿Cuál es la imagen de una guerra? Una ciudad destruida, un hombre abandonado en el terreno de batalla, una mujer sangrando, huyendo con sus hijos, las carreteras llenas de maletas, de carretones, de carros.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El de los cristales rotos, los cascotes, los gemidos, mientras soldados entrenados para matar hacen de enfermeros. Estas son las cosas que está dispuesto a hacer Vladimir Putin.
Dice la inteligencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
No comerte ni un atasco, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, que me gusta esta música que habéis puesto para la locura de la última media hora de Fin de Semana de COPE. Claro, ni caso, porque Paulette y Diego están en el frenesí. Estamos, se han dado al rock and roll, sí. Y están recorriendo a saltos el estudio.
Si no recuerdo mal, ¿no?
¿Quiénes
son?
Ah, no tengo ni idea de quiénes son, pero...
My Umbrella, ¿no? Una versión.
Esta es la canción de Rihanna. Eso es, pero yo a ellos no les conocía.
¿Tú eres de bailar el rock and roll, Paulette?
Yo soy de bailar lo que sea. Todo. Yo me muevo. Y ya está. Yo me muevo al ritmo.
Qué sorprendente. Nunca lo hubiese dicho, fíjate.
Fíjate, es que una aquí que parece que
es
no...
Es que engaña.
¿No? Sí, yo hace mucho que no salgo. Con esto de la pandemia tal y cual, pues ya fui perdiendo la costumbre. Pero a mí me encantaba bailar. Lo que te echen, que es una salsa, una salsa.
A mí
salsa.
Me encanta también bailar. Y ¿verdad? Hace que no bailo años, yo creo.
Tenemos ya que salir un día todos a darnos unos bailes.
Ay, a ver si acaba ya todo esto. La guerra, la pandemia, la Filomena, el volcán, la cosa sahariana. En fin, puede que algún día... las huelgas, las escaseces, algún día volvamos a la normalidad.
Pues sí, ojalá, ¿no? Más pronto que tarde.
Hay que confiar, hombre, que sí.
Sí, hombre. Y Diego también bailará.
No, yo soy más de barra, sí.
Tú eres de barra, sí, Diego siempre lo ha comentado.
Yo os miro,
el peli es un clásico.
Ajá, totalmente, sí. Además, le tienes que ver, habría que verle ahora. Le tendrían que ver los oyentes ahí sentado. Está con sus piernas cruzadas, con su camisa, su jersey. Está ahí, vamos.
Vestido. Eso está mal.
Madre mía. Pues los ascensores es algo que nunca cambia, eso desde luego. Esos ascensores en los que uno se queda atrapado, en los que uno tiene conversaciones incómodas, ¿no?
Sí. Está Sole ahí, Sole Mayol. Sole. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hola, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Tú has tenido cosas en el ascensor, Sole?
Bueno, mira, yo fíjate si las cosas más importantes de mi vida. Mi segundo sobrino nació en un ascensor.
No.
Ahí, no es en verdad. El barrio de la Concepción, que claro, tú conocías claro, muy pues, bien. Bueno, sí, pues el segundo hijo de mi hermano, pues estaba mi cuñada ya con unas contradicciones, como decíamos. Pero bueno, tampoco muchas y tal. Y dije, venga, pues vámonos, vámonos para el hospital. Total, que el chaval iba muy rápido, según iban bajando de su piso, que era como un tercer o cuarto, en el ascensor, hacia abajo, pues el niño pegó un empujón y salió pero escopetado. Lo tuvo que coger mi hermano y le ayudó el portero.
Me encanta.
Y luego tuvieron que llamar pues a un médico que vivía por allí, un vecino y tal, para que lo subieran hasta la casa y cortaran el cordón umbilical.
¿Para que rematasen la faena?
Sí, sí. Fíjate.
¿Y tu cuñada qué tal? ¿Cómo estaba?
Bueno, mi cuñada estaba fenomenal. El que estaba fatal era mi hermano, que de los nervios pues se agachó, le dio una lumbalgia, tuvo que acostarse en la cama. Total, que al final íbamos todos a ver al niño y el que estaba en la cama era mi hermano. Y mi cuñada, fenomenal, estupendamente, con el ascensorista en brazos, tan contenta.
Bueno, pero como el mundo africano, donde las mujeres paren y los hombres se meten en la cama.
Efectivamente.
Sí, sí, ocurre.
Y ahora es
en
un profesor estupendo. Y una persona maravillosa.
Pero tú fíjate qué anecdotaza. Estaba yo echando en falta, fíjate, un parto en ascensor. Es que el ascensor
pues fíjate,
ha pasado de todo.
Le tengo yo en mi sobrino Richie, que vamos.
Pero vamos, de todos modos, tú tenía que estar ya muy avanzado el parto para que fuera...
Que la multípara es feroz. Yo cuando nació mi hijo Ignacio, estaba en la habitación del propio hospital,
sí.
Y pegué una voz y nada, vinieron y en la misma camilla di a luz ahí. No les dio tiempo a bajarme el
quirófano. Pasó al tercero, porque ellas tuvieron cuatro, y la primera fue más o menos normal, el segundo el ascensor, y la tercera, pues claro, mi hermano estaba de los nervios y ya se fueron prontísimo al hospital. Y iba y también súper, súper, súper nervioso, gritando por todo el ascensor. Digo, uy, por todo el hospital, ¡el otro en el ascensor! ¡El otro en el ascensor! ¡Ese tío está loco! ¿Qué le pasa? Y no llegaron.
Que a veces no llegas. Mi hermana Marina cuenta del parto de mi madre cuenta del parto de mi hermana Marina. Yo soy 11 años mayor que ella, que prácticamente nació en el taxi. O sea, le dio tiempo justo a llegar a la clínica y a que le ayudara. Ayudasen ahí como fuese posible porque no llegaba al quirófano. O sea, las multíparas se les escapa.
Pero vamos, pues
sí, hay gente que caían directamente.
Pero sí, vamos, sí, sí. Mujeres que están horas y horas, incluso un día, ¿no?, de parto, y otras personas eso que les pilla.
Pero eso es más habitual en los primeros, ¿no?, en los primeros partos. Bueno, luego hay mujeres más dadas y menos, pero...
Claro.
Pero es más habitual en las primíparas, claro.
Bueno, pues lo que está claro es que los ascensores han hecho la vida más fácil. Lo que efectivamente nunca habría dicho es que hay quien da a luz allí. La realidad es que más de una y más de dos veces pues también nos han dado un susto y hay personas que no ayudan.
Nos subimos, mi marido, mi hija y yo. Y nos quedamos a mitad de camino. Y yo soy una persona gordita. Mi marido es muy delgado y mi hija es exactamente a él, muy delgado. Con lo cual quiero decir que yo era la más voluminosa, y cuando abren el ascensor, dice un señor muy amable y muy discreto: válgame el señor, no me extraña que se haya quedado parado el ascensor con esta señora tan gorda.
¡Qué horror!
¡Qué mala idea!
Menos mal que era discreto el señor, ¿eh?
Y elegante.
Lo que era muy mal educado, exacto.
Pues sí, porque aunque lo pienses, pues te callas. Además decía esta señora, el ascensor tenía un tope de peso de 400 kilos. Yo pesaba 80. O sea, que tampoco es que dijeras, pues estábamos ahí. No, sino que
no fue problema del peso.
Claro que no.
Pero... que fue por cualquier otra cosa, pero os quería preguntar, yo por ejemplo, cuando entro en un ascensor, de las primeras cosas en las que me fijo es en esta etiqueta en la que pone el peso máximo del ascensor, ¿sí?
¿Y para qué?
No sé.
¿Tú eres muy delgado?
Para que no te pase.
Claro, si subo solo, no,
pero
si subo
es que es muy aprensivo. Sí. Pero si es que le obsesiona caerse con el avión, que este le va a pasar lo mismo con el ascensor. Que les, ya ves, tú, yo nunca pensaría que el ascensor se cae, fíjate, es una idea que
pues
no
fíjate,
se me
¿sabes qué? Que los ascensores antiguos decían que se caían si bajaban con alguien, no si subían.
Ay, madre.
Porque yo tengo una anécdota, porque no sé si os acordáis de Luis Escobar, el marqués de las marismas.
Ay, cómo era de maravilloso.
Que era gracioso, gracioso, actor, director.
El de la escopeta
todo.
Nacional.
Era maravilloso.
Ah.
Pues él resulta que vivía en una casa con un ascensor de estos súper antiguos que te podías sentar y todo.
Como el de COPE.
No podías,
en el de COPE no hay asiento, pero es de esa época.
Sí,
sí. Y que no podías ni siquiera darle al botón para bajar, porque no se podía bajar, porque era peligroso, según decían. Pero él todos los días se cogía y se bajaba, porque no le daba la gana bajar por la escalera. Y entonces el portero siempre le echaba la bronca. Esperaba que alguien llamara y él se iba tan ricamente hacia abajo. Y entonces abría y le decía el portero: pero hombre, don Luis, ¿pero cómo ha podido usted bajar en el ascensor? Que no se puede bajar. Digo, pues se me ha bajado debidamente.
Divinamente,
que decía, divinamente. Sí, porque tenía así un poquito de prognatismo.
Qué gracioso.
Es que esos ascensores antiguos dan respeto, ¿eh? Yo reconozco que por mucho que te digan, no, la maquinaria ha mejorado.
Dan respeto porque suenan mucho.
Claro, y se cierran, ¿no? Estas que tienen la puerta corredera. ¿Sabéis cuál digo? Estas sí. Que se cierran, tienen la puerta corredera. Y dices, esto, bueno, pues seguro que...
El de COPE.
Sí.
Es que parece que habléis de algo desconocido.
Sí, sí, algo
para
parecido.
Subir a 13 es todo el rato, venga y dale que te pego y anda que no le damos traya. Pues dicen que es de los más seguros, ¿eh?
Sí,
son
ascensores, es verdad.
Súper seguros.
Bueno, además, mira, por lo menos estos tenían unos cristalitos que tú ibas mirando por fuera, que para los que somos un poco claustrofóbicos, demás, pues un ascensor, la verdad, es que no es nuestro amigo normalmente. Y está muy bien que pongan espejos o pongan cosas que tú vayas entretenido con la sí. cabeza en otro sitio, porque si no, pues yo qué sé, se mueve o se empieza como a, yo qué sé, a
se
para,
tal,
y es horrible, es
sí,
horrible.
Sí.
Se pasa fatal.
Bueno, los ascensores, como seguro que estáis, lo ha dicho Cristina antes, son lugares sobre todo muy estrechos, es decir, son sitios en los que todo se escucha.
Buenos días, fuimos unas amigas y yo a Praga. Nos dijeron que allí hablaban inglés, que va, no lo hablaban. Todo el mundo nos hablaba simplemente en checo. Entonces cogimos el ascensor para en el hotel para subir a nuestra habitación, que estaba en los pisos más altos, y... Dentro del ascensor había un hombre guapísimo, vamos, guapérrimo. Y nosotras, venga a piropearle. Y dijo otra chica, dice, otra de mis amigas, ¿os queréis callar? Que al final le vais a poner colorado al hombre. Que va, no se entera. No ves que aquí nadie nos entiende. Y cuando nos fuimos a bajar, nos dijo, adiós, señoritas, que tengan buena estancia.
Adivina quién se puso colorada.
Efectivamente.
Me encanta.
Efectivamente. Bueno, luego están los findenautas que modernizan sus viviendas.
Hemos hecho obra en casa, tenemos una casa aquí en Marbella y hemos puesto ascensor y invitamos a una serie de amigos que vinieran a casa a tomar algo y de paso pues a inaugurar el ascensor. Yo la verdad es que me vine arriba con el ascensor, estaba encantado con que vinieran gente a ver mi ascensor. Se montó mi hija, una amiga nuestra con mi mujer, se montaron las tres. Y el ascensor se quedó parado entre los dos pisos.
Bueno,
imaginaros, no había forma de que subiera ni que bajara. Tuvimos que llamar a los de mantenimiento del ascensor y tardaron casi una hora. Yo tenía un bochorno que no sabía dónde meterme.
Mientras fue ese bochorno, ¿ves? Pero no le dio ataque de miedo. Es que hay que ser polistrico.
Es que dan ataques de ansiedad.
La gente claustrofóbica, claro.
Estaba hablando antes contigo, Paloma. Digo, me he quedado encerrado cantidad de veces en un ascensor y en una de ellas un amigo le dio un ataque de ansiedad y al suelo que fue.
Se fue al suelo y tú
sí,
con él
sí,
ahí.
Sí, no, es horrible. Se te empieza a dar como una especie de taquicardia que es horrorosa.
Yo ahí reconozco que tengo suerte porque no. O sea, digo, bueno, pues nada, pues esperar a que nos saquen.
Hay que esperar, no te queda otra, claro.
Claro.
Mira, y sin embargo, no sé si sabes lo que le pasó a Steve Clarkson, el autor de Millennium.
Ah, pues no.
Pues que iba a su oficina, a un séptimo piso, y no funcionaba el ascensor, él con 50 años, en 2004, cuando, vamos, estaba ya, por lo visto ya había mandado todo lo de la saga de Millennium, que fue una maravilla y un exitazo, pero él nunca lo supo, porque él tuvo que subir los 7 pisos andando, porque no funcionaba el ascensor, y arriba le dio un ataque al corazón.
Esa anécdota no sabía, yo sabía que había muerto, fíjate, sin haber el éxito mundial de Millennium, Y muy joven, pero no sabía que había sido después de subir a pie, fíjate.
Pues es que estaba esperando el ascensor, estaba estropeado y era un séptimo piso. Y entonces, pues creo que también ayudó que el pobre parece ser que comía mucha comida basura y fumaba como un carretero. Sí. Pero bueno, con 50 años, un séptimo tampoco es una barbaridad. Pero sin embargo, fíjate, el no haber podido coger el ascensor... Pues
mídanse, que lo digo yo siempre. Subir al séptimo, no, porque mira a Steve Larsson.
¡Qué fuerte! Me encanta.
Oye, Pepioneto, buenos días, feliz año, que haya alivio.
Buenos días, que haya alivio, querida amiga, feliz primavera dentro de un rato, ¿eh?
A las cuatro y media es primavera, qué cosas, ¿eh?
Exactamente.
¡Hola, Pepito!
¡Hombre, Sole! Buenas tardes, pañá.
Por tu santo de ayer.
¡Es verdad!
¡Exacto!
Es verdad, santo todo.
Y día del padre, lo tenía claro. Todo.
Lo
muchas felicidades.
Ibas al pleno.
Muchas gracias, querida gente, muchas gracias, de verdad. Bueno, después de más, ya aprovecho los micrófonos estos para responder a todos los que me han mandado un montón, que ha sido imposible responderle a todos. Así que, desde desde aquí muchísimas gracias, querida gente, de verdad, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué te han escrito?
Muchas, felicitándome por el
padre, por las felicitaciones, claro, sí, que... es fenomenal. Oye, cuéntanos una anécdota tuya en el ascensor, ¿o tú no tienes?
Sí, tengo, claro que tengo. Tengo una, mira, había un hospital de 12 plantas, había un señor que había comido un plato de alubia, y esto es auténtico.
¡Bueno!
¡No, no, el no chiste de la una! ¡Ole, ole! ¡Que viene, que viene!
No voy a decir quién es, no voy a decir quién es esa persona, porque yo sé que ustedes la conocéis. Entonces, el señor, antes de entrar en el ascensor, le dio un apretoncillo, ¿eh?
¡Ay, no!
Y esforzó un poquito, y ya no tuvo más remedio que meterse. Y el viaje desde la primera planta que lo cogió hasta que llegó a las 12, el hombre llegó solo al ascensor. Porque en cada planta se iban bajando la gente porque era imposible.
Mira, que es marrana, Pepe. Pero además es que le llama.
Para le llama una anécdota marrana.
Efectiva.
Me encanta el ascensor que tiene la COPE, porque cada vez que voy a los estudios centrales de Madrid, allí en Cibeles, me monto en el ascensor.
Ah, creí que ibas a decir que entonces te aliviabas.
Qué horror. Por eso dice lo de que haya alivio.
Que haya alivio.
Que haya alivio. Pero digo que el espacio que hay, el que hace José Luis Pérez al día, antes de entrar Antonio Jiménez, el ascensor, que me encanta ese espacio porque es
precioso.
Es de allí, es un escenario natural, ¿eh?
Sí, sí, tiene, yo creo que tiene algún reconocimiento ese ascensor, me quiere sonar a mí.
Es un elemento histórico, ¿no? Y, no se puede tocar, sí, ni remodelar, ni nada, ¿no?
Exacto, y no se puede quitar.
Pero bueno, que los responsables de COPE, antes de salir esa normativa que de la que estoy hablando, tuvieron la inteligencia y el buen criterio de mantenerlo y no cometieron el atentado de quitarlo.
No, los responsables de COPE, que en eso son absolutamente ejemplares, lo que son es ahorrativísimos. O sea, en COPE hay cosas inauditas. Hay unos sillones de los años 60 en la sala de recepción
bien
de la
bonitos.
Segunda planta, que son de cuéntame ideales. Uh-huh. Pero es que en la iglesia es así, o sea, cada duro va a su destino y no se deja tonterías, ¿es verdad? Uh-huh. Entonces el edificio yo creo que ha salvado muchas cosas, entre otras cosas por esa capacidad de conservar.
De la cual nos alegramos toda hora, esa decisión, efectivamente.
Uh-huh. ¿Qué nos vas a cocinar, Angelote?
Pues mira, yo siendo fiel a nuestra promesa, como dijimos en su día, en esta fecha previa a la Semana Santa.
Eso,
¿verdad, hija?
Sí. ¿Eh?
Yo sé que le gusta mucho a mi niña.
Sí.
Vamos
mucho.
A hacer una.
No.
Uno, Diego, tú no. También que tienes que aplicarte en la cocina, ¿eh?
Ahí,
bueno,
es que yo la tengo ayuda, Pepe.
Ole.
¿Al pequeño Javier?
No, un robot.
Un robot de cocina.
¿Qué tal con el robot?
Pues mucho mejor, porque como no sé cocinar, cocina por mí.
Eso es hacer trampa, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a proponer a nuestra gente, Cristina, si te parece bien, unas arcauciles con chícharos y haba y un huevo cuajado, que es una auténtica maravilla. Eso es todo un
espectáculo. Pero a ver.
Ahí lo único que conozco es el huevo.
Los chícharos son los guisantes, ¿no?
Eso.
Los alcauciles,
que aquí llamamos chícharos en esta zona, en Sevilla chícharos son alubias, todo hay que decirlo, que efectivamente son guisantes con haba, que ahora estamos en plena temporada, y al igual.
¿Y los alcauciles son alcachofas o
sí,
es otra cosa?
Los alcaucfiles son alcachofas, aunque algunos dicen que los alcauciles es una cosa y la alcachofa es otra, según los técnicos, que no lo digo yo, en la materia, dicen que el alcaucí y la alcachofa es lo mismo.
Pues ya está.
Sí, eso había oído yo. Sí.
¿En qué lugar? Vamos a coger los alcauciles, esto que estamos diciendo, vamos a limpiarlo convenientemente, le quitamos toda la cáscara dura que tiene, nos vamos a quedar simplemente con los corazoncitos, ¿eh? Uh-huh. Estos los vamos a poner, vean ustedes qué cosa más sencilla, no obstante los vamos a poner después en Saboreando en el blog de COPE de gastronomía, para por si se nos pasa algún detalle. Ya tenemos los alcauciles limpios, o mejor dicho, los cartoncillos de alcauciles, lo ponemos ya directamente en una cacerola. A esa cacerola le vamos a poner un buen viaje de papa, evidentemente ya mondada, por no decir pelada, ¿eh? Esa es otra.
Madre mía, ya está
el chiste, ¿eh? Chiste.
La segunda parte.
Que matizar,
¿eh? Ah, claro.
Y ya cortada a trozos regulares, le ponemos ese buen viaje de chicharito o guisante, la haba, evidentemente, fuera de la vaina. Hay que ser muy vaina para poner la haba con las vainas. ¿Eh? Otro sistema.
Ese no hemos estado lentos.
Ese es más malo todavía, las cosas como son. Es la verdad, Cristina, no te cortes.
Estoy en un silencio de estupefacción.
Ya te estoy viendo. Sí. Digo, o ya Cristina...
No tengo palabras.
¿Se está comiendo el plátano o es que no le ha gustado lo que ha hecho?
No, que no tengo palabras.
Nos has dejado... Bueno, sí.
Bueno, pues, y ya lo vamos a poner un poquito de agua. Y digo bien, un poquito, ¿eh? Porque tanto las hortalizas que le hemos puesto como la patata, van a soltar líquido cuando vayan cogiendo calorcito. Por lo tanto, le ponemos el menor líquido posible. Le ponemos un poquito de pimienta molida al instante, También le ponemos un poquito de cebolla, un poquito de ajo, un buen puñado de perejil picadito, un chorro de aceite de oliva virgen extra, y nada, ya del tirón al fuego para que hierva todo el conjunto hasta que veamos efectivamente que las habas y los chicharitos van a estar tiernos. Esto quiere decir que el resto de los ingredientes estarán en su punto, pero este plato, su sal correspondiente, que no se nos olvide, este plato estaría cojo, si luego al final no le pusiésemos por cada comensal un huevo cuajadito,
Que va también en el plato ese,
va
en la olla.
Va también en el plato, evidentemente, y luego vamos a apartar a cada uno de los comensales un casito con las habas, con los chícharos, con su correspondiente alcaucil y el huevo cuajadito por cada comensal. Y miren,
pues ole, que lo vais a tener colgado en el blog Saboreando. Nos marchamos. Gracias a Sole Mayol, gracias a Pepe Oneto. Y nosotros decirte a estas alturas de la vida que no olvides que a las 4:30 es primavera. O sea que merece la pena pensar que todo sigue adelante, a pesar de la guerra, a pesar de la pandemia, siempre hay esperanza. Marci Ortega lleva el programa, Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora han hecho el equipo. El control era de la gran Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice que anhelando que termine la guerra, anhelando que tenga éxito y resultado la manifestación del campo de hoy, anhelando que se lleve Pedro Sánchez su merecido por abandonar a los saharauis, os despido hasta el sábado próximo a las 10, las 9 en Canarias. ¡Adiós, España!
Caíste, yo digo, me levanto, sin ítem dormidos, mejor soñando.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Julio Iglesias y Rafael, juntos en 13. La vida sigue igual.
Quiero saber si puedo andar.
Y digan lo que digan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en línea directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. Y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino es el lema para el día del seminario que celebran las diócesis españolas en torno a San José. En pleno proceso sinodal, la Conferencia Episcopal destaca la dimensión del sacerdocio como servicio al pueblo de Dios, en comunión con el obispo y el resto del presbiterio. El sacerdote no es un francotirador. Su entrega se concibe en el contexto de una comunidad y desde la fraternidad sacerdotal. A juicio de los obispos, esa fuerte vida comunitaria es, de hecho, un signo de contradicción frente a la cultura actual y, a la vez, uno de los mayores atractivos que implica hoy la llamada al sacerdocio. Un sacerdocio definido en clave misionera, ese ministerio para el que se preparan hoy en España más de 1,000 seminaristas, implica una misión compartida con el laicado para salir al encuentro del hombre de hoy. Los nuevos programas de formación de seminaristas están impregnados de esa imagen de iglesia en salida en la que insiste el Papa, lo cual exige una formación amplia y una especial sensibilidad para el discernimiento en un momento histórico de verdadero cambio de época. La iglesia y el propio seminario no podían ser ajenos a las profundas transformaciones sociales que experimenta el mundo. Frente a la tentación de la añoranza de tiempos pasados, los obispos invitan a tomar conciencia de este don y a agradecer que Dios siga suscitando vocaciones para una misión siempre apasionante en una iglesia en camino.
Son las 2.